Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora, con el gran placer y el gran honor de iniciar un nuevo ciclo, especiales Plandemia y ATPC. ATPC, una sigla que parece una alocución en latín, demasiado compleja, demasiado extensa como para pronunciarla in extenso. Fíjense nuevamente el vocabulario que dominamos. Pero bueno, algo así como a tomar por culo es una de las cosas que aprendí en mi larga estadía en España de 3 años, recientemente modificada por un cambio humano y geográfico a un paralelo, digamos que estaba un poquito más arriba, por Europa del Norte. Pero en definitiva, un nuevo ciclo al fin, que hoy comienza su servidor, Carlos Guillermo Senra. Hace unos 4 años, dando vueltas por esta gloriosa productora de videos que es la Caja de Pandora, produciendo videos, conduciendo programas, ya sea en su modalidad de programa grabado como de programas en streaming. Y no nos vamos a desprender de Luis, que en cuanto pueda y muy posiblemente la semana que viene, va a participar para aquel entonces el segundo pinchazo, perdón, el segundo capítulo, el segundo ejemplar de esta nueva serie especiales Plandemia y ATPC. Para aquella oportunidad, produciremos un invitado de lujo que trate de hablar más o menos en serio y no como nosotros, al menos no como Carlos, en este momento. ¿Y por qué un especial? Como este, no es que nos sale la pandemia por las orejas a todos, un poco sí, un poco no, nos sale por las orejas, especialmente en cuanto damos con algún medio de comunicación oficial, esos de los serios, de los responsables, en cualquiera de sus variantes, de sus formatos. Pero ahí para el lado un poco de la joda, eso joda y no lo que hacemos nosotros, por el título que pongamos o porque hagamos bromas con este tipo de cosas. Entonces, en nuestro caso, ¿por qué otro ciclo de pandemia? ¿O por qué hacer un ciclo específicamente sobre pandemia? Y ni por neurótico, ni por depresivo, ni porque trabajamos para la gente que nos protege, sino por vocación de informar, por vocación de educar. Y ahora voy a pasar a hacer una aclaración muy importante, porque quizás alguno por ahí esté esperando que uno diga, y porque queremos despertar a la gente. No, eso se acabó. Se acabó la situación de preocuparse por despertar a alguien, y eso de un tiempo a esta parte, más precisamente desde aquella conjunción 19-20 de enero, donde claramente se dividieron las aguas y se acabaron los grises. Ya es un peligro para que el que intente hacerlo, por más samaritano que haya sido durante toda su vida, bueno, le recomendamos que anule esa vocación y que continúe con otras. En todo caso, lo que es bueno e importante es ayudar a que los despiertos se mantengan despiertos. Si en una época como esta alguien dormido se despierta, es una especie de milagro de milagros, pero dejemos que ocurra por él solo. Pero a nadie se le ocurre en esta época estar poniendo un gramo, ni un milímetro, ni nada de nada, por tratar de despertar a otro, porque le va a salir muy mal. Se van a ganar enemigos y quizás el otro, aún vacunándose con varias dosis de todas las que nos ofrece el mercado, continúe vivo, feliz y disfrutando, y el que quiera salvar a otro se vaya de este mundo rápidamente. Como dice un tango argentino, la araña que salvaste te picó. No se olviden de eso. Del tango, si quieren, olvídense. No del instrumental, que puede ser bastante bueno. Del tango en general, ese que es medio así. Pero bueno, tiene algunas frases bastante felices como esta. Y para quien tenga curiosidad por saber de qué trata el fondo de esta canción, el fondo de, al menos el que elegimos como portada para este primer pinchazo de especiales Plandemia y ATPC, Es algo referido a quien se encargaba de la gráfica del grupo, del legendario grupo cómico inglés Monty Python. Creemos que era Terry Gilligan, el único que era norteamericano, eran cinco ingleses y Terry Gilligan. Y esto más Monty Python no podía ser. A ver, lo voy a poner de nuevo porque esto es más divertido que los PCR anales. Son una banda de tipos que muy solemnes se pliegan sobre sus lumbares y se introducen unos extensos elementos musicales antiguos ahí por donde no da el sol, pero demasiado específicamente por alguno de los orificios del cuerpo. Les recomiendo especialmente Monty Python, no solo de este ciclo vive el hombre en materia de información y entretenimiento, ¿por qué no? Y un poquito de sátira, que mal no nos viene a ninguno, sino de consumir humor genial y profesional del bueno. Y los Monty Python se merecen un 2 o 3 segundos más de algo. Que son, por mi parte, recomendarles lo que creo que es el sketch o la escena de cine más divertida de la historia del cine y de la diversión, que está en YouTube recortada como eso, como un segmento aparte. En inglés se llama Vicus Dicus. En español, que yo odio a veces, especialmente las traducciones del español de España, Pijus Magnificus. Pero bueno. Si quieren reírse como nunca en la vida y aparte volver a ver eso y que les vuelva a pasar lo mismo, les recomiendo que busquen Vicus Dicus, subtitulado a español, para que le haga falta y va a ser de las mejores cosas que hayan hecho y por lejos el mejor antidepresivo de todos los tiempos, junto a alguna que otra cosa, como por ejemplo este tipo de programas. A ver, prometimos también un invitado especial que aclaramos, es doctor, pero honoris causa. Sabemos que en España la usurpación de títulos puede generar en algo complicado, pero si uno le dice al otro, doctor, y es doctor honoris causa, reconocido por una universidad o por un amigo, y es doctor honoris causa, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que se merece el gran Colin Rivas, comunicador, investigador, escritor polifacético y multiartístico. Allí por las 19:30, no falta demasiado, Colin nos va a acompañar y va a enriquecer esta primera entrega de especiales Plandemia ATPC. A ver cuántos saludos tenemos por acá. Y acá hay un amigo que tiene la incógnita, quizás haya pensado que era una fórmula complicada, algo por el estilo. Carlos, tocayo, como diríamos en Argentina, porque te llamás como yo, ya lo explicamos. Primeros contenidos para esta primera presentación. A ver, continuando con nuestro tema en tono de sorna. ¿Qué podemos aportar haciendo de cuenta que lo que nos están haciendo, que hay gente mal hablada que dice que quieren reducir la población, no sé, yo descreo de gente tan antipática y tan negativa, y tomo todo esto como un gran acto de amor? Entonces, ¿cómo rebelarnos ante tanta protección, ante que nos quieren inmunizar y que hay una especie de algo así como una cepa por día y nos quieren cuidar, nos quieren proteger, porque realmente estamos viviendo un descalabro, una pandemia nunca vista en la historia? Tenemos dos cuestiones para las cuales defendernos. Una, ¿qué hacemos si nos tomara esta enfermedad? Que algunos dicen que no existe, pero no, existe. Lo que pasa es que muy poca gente la tiene y no tiene que nada que ver con el contagio, que es la base para generarle el terror a la gente, que fueron preparando adecuadamente para que creamos en el contagio a través de unas cuantas películas durante las últimas décadas. No, lo que hay es lo que vamos a llamar el bicho comunista, un bicho comunista, alguna gente se enferma, muy poca. Si esa gente que se enferma no toma ciertos recaudos con cierta velocidad, se le puede complicar la cosa. Pero muy poca gente tiene el bicho comunista y el bicho comunista se cura mínimo de unas 10 maneras posibles y muy rápido, en algunos casos en horas. ¿De qué otra cosa vamos a hablar antes que entre nuestro doctor honoris causa Colin Rivas? ¿De qué hacer una vez que pueda ser alguien que sea digno de recibir este glorioso medio de inmunización colectiva que yo creo que no soy digno de merecer en mi caso, creo que Luis Palacios tampoco, y la caja de Pandora en general nadie lo quiere, pero bueno, para que se crea digno de merecer esta gloriosa ayuda para nuestra inmunización colectiva en la forma de vacunas experimentales, ARN modificado y ese tipo de cosas, que en palabras del presidente de Brasil, lo mínimo que puede hacernos es convertirnos en un caimán, si no es matarnos, como ya está ocurriendo en distintos países del mundo, o enfermarnos gravemente, que no sabemos qué es peor que la otra cosa. ¿Qué hacemos con el bicho comunista? ¿Qué hacemos con el ARN modificado que nos va, por supuesto, que nos va a inmunizar colectivamente a todos? ¿Qué hacemos con el bicho? Lo que se puede nombrar, porque hay cosas que, por más que no estemos en YouTube, yo no estoy autorizado a nombrar. Para quien me siga, para quien no, soy investigador integral con más de 30 años de experiencia e investigación en todos los campos importantes de conocimiento, algunas capacitaciones formales, otras capacitaciones de hecho, intercambio terapéutico intensivo desde hace algunos años, por mi parte aportando mi propio método de terapia integral y de educación integral, educación humana, coaching integral. Entonces, por ese lado y habiendo tenido y continuando en contacto con grandes maestros de salud, hay cosas que lamentablemente conviene que queden en ciertos círculos. Si sale, puede que no pase nada, pero si pasa algo, puede pasar algo muy grave, como ya ha ocurrido. Hay una publicación muy valiente, Discovery Salud, que algunas de las cosas que yo no tengo autorizado a nombrar y que voy a respetar, a veces las nombran directamente o indirectamente, pero bueno, a respetar la protección divina de los demás y a no jugar un poquito con la propia o con la de terceros que quizás no estén tan seguros de tenerla. ¿Qué hacemos con el bicho comunista? ¿Qué se puede nombrar? El MM aquel, el CD aquel, el T de Artemisia Nua, y empecé por aquello que básicamente en el ambiente alternativo se conoce, y tampoco voy a dejar de decir que teniendo la ventaja de que la base de esos productos ya son de venta libre para potabilizar agua. Entonces, por un lado, genial y muy valiente la tarea de Josep y de Andreas, pero también tienen algo facilitado que están queriendo promocionar el uso alternativo de algo que ya se utiliza. No quiere decir que no los molesten, pero es una pequeña ventaja como para continuar con esa lucha y que nunca les pase nada demasiado grave, que no quiero que les pase ni mucho menos, y no se lo merecen. Pero bueno, ya estamos. Factores de transferencia, nivel preventivo o terapéutico, cloruro de alguna cosa que no puedo nombrar, algunas de las vitaminas más comunes en su versión pura. Piensen cuáles son las vitaminas más comunes, especialmente las que alguna que tiene que ver con la con el área pulmonar e inmunológica. Tenemos por el lado de cuestiones médicas, pero mismo hay un poquito disputadas dentro del ambiente médico, que me contó alguien que está un poquito contaminado por el orgullo intelectual y por el comercio, y largamente hablo cada vez que puedo de ese problema en mi ciclo de salud, comité de despiertos, o mis entrevistas o clases individuales, aisladas, que son ivermectina, ozonoterapia, que es tratamiento barra sustancia, peróxido de hidrógeno, y yendo a lo puramente técnico, es decir, a tratamientos que, donde no está de por medio el hecho de ingerir una sustancia, a toda la gama de terapias que hacen al mundo de la regeneración celular. Hay técnicas con pirámides, con imanes, con complejos de lentes ópticas, también hasta con una línea de productos que se está vendiendo. Doctor norteamericano mediante con su propia empresa ASEA, doctor Gary Samuelson, a quien filmáramos más de una vez. Y fíjense todas las cosas que le nombré para contrarrestar el bicho comunista. Ya van 10 y hay más. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el pinchazo de amor para que nos inmunicemos con ARN modificado, que lo mínimo que hace es convertirte en caimán si no te mata? Por lo menos cuatro cosas. Y ustedes me dirán, ¿las probaste? No, porque para probarla me tendría que haber dejado pinchar. Y no me voy a dejar pinchar ni la nada. La ATPC, por eso esto termina con ATPC. Lo cual no quiere decir que si a alguien lo pincharon por accidente o lo pincharon y se. En cuanto le empezaron a salir cosas de alce, se arrepintió, puede contrarrestar de alguna forma la nanotecnología a partir de recursos que circulan, al menos en la forma de información, en el ámbito alternativo. Carbón activado, algo que ahí le gusta absorber nanopartículas, de las de tipo nanotecnología, gracias a Dios, también. Algún dispositivo creado hace varias décadas, llamado resonador de ondas múltiples, mencionado por allí por la gran revista Discovery Salud, dirigida por el valiente señor, buenas ahí, saludos, teníamos descuidado los saludos, Campoy, imanes de neodimio, emplastos con arcilla volcánica, zeolita y por el lado de la arcilla, complementado con tratamientos posteriores. Entonces, fíjese toda la gama de recursos que tenemos para bicho comunista o para el pinchazo de la inmunización y del amor. Queremos que bastante información para solo 18 minutos. Tenemos 38 ojitos, o 38 o 76. Eso, ¿sabes? Que siempre me confunde. Si tengo que contar lo que está ahí como persona o como ojito. Yo supongo que es como persona. Así que saludos a todos. Este programa tuvo una producción y una difusión fugaz. Seguramente tendríamos más amigos. Ya estamos pasando los 40. Y cuando entre el gran doctor Colin Rivas, esto ni hablar, va a crecer en presencia de público en vivo hasta la misma estratosfera. 19, 19, ¿qué otras maravillas tenemos para el día de hoy? Algo que yo le voy a llamar repaso tertuliano. Vieron que suena medio a esto que se dice de los lagartos, que ahora no me sale. Luis le llama los oscuratis, yo que quiero decir lo que quiero decir y me sale de lagartiano. Pero bueno, ya me va a salir. Repaso tertuliano. Justamente con Luis llevamos más de 30 tertulias de los días miércoles. Y al principio fue todo pandemia, bien duro, por YouTube, en directo. Y así fue que tuvimos algunos problemas, que nada menos que empezando lo menos grave de todo, porque nos borren videos. Y no solo por esta serie de tertulias con Luis y Carlos, sino por otros temas, siempre dando vueltas sobre lo mismo, relacionados con la verdad, caño y muchas veces secuestro sin previo aviso de varios canales, comenzando por el más importante de ellos, la Caja de Pandora, canal original con casi 1 millón de suscriptores. Entonces, repaso tertuliano de nuestras más de 30 tertulias de los miércoles con Luis, que como decíamos, comenzaron por temas pandémicos. Número uno, allá por mediados de septiembre. Bien digo, mediados de septiembre. ¿Lo estamos corroborando? Sí. Número uno, miércoles 16 de septiembre, la pandemia a juicio. El mejor abogado argentino, Marcelo Ianolfi, el mejor español, José Ortega. Tertulia número dos, sanitarios por la vida. Qué lío que fue aquello, estuvo espectacular. Tertulia número 3, la medicina después del bicho. Concediendo la solicitud de grandes amigos médicos, uno, al menos por aquel entonces, el doctor Sergio Mejía, integrante de Médicos por la Verdad, promocionando un gran evento que fueron las jornadas de cardiología holística, para las cuales tuve el honor de colaborar con una ponencia y de ser entrevistado. Tertulias número 4 y 5, política y economía, que nunca dejaron de tener nada que ver con lo que nos está pasando. Tertulia 6, esto es lo más divertido. Bueno, nuestro amigo Colin participó en ese momento, hablando de Trump, pero ya estábamos en plena pandemia. Tertulia 7, censura con Suaje Pinto de TLV1 y el Arconte. Tertulia 8, el gran Ramón Freire y el gran Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Después ya volvemos a tema pandémico puro con nuestra tertulia 9, con el Nameo que el Lobo Estepario. Dimos un paso a la historia ahí por la tertulia 10. Y después un lujo, tertulia 11, doctores de Benito y Sevillano. Creemos que a esta altura más de uno conozca la teoría medioambiental del bicho, del doctor Sevillano. Y ahí su ruta, algunos espacios ahí de algunos recreos con la geopolítica. La historia, tertulia de fin de año, Dream Team, Martínez Albarracín, doctor Alejandro Sousa y José Ortega. Y después seguimos dándole a lo tertuliano, dale que te dale. Una nada menos que con Trota Póker, al que acabo de entrevistar hace hora y media para TLV1 de Argentina. Y el gran oficial de policía mal expedientado, Rafael Navarro, Pilar Baselga, de Coto Matamoros. El murciano encabronado, esto fue un espectáculo tertuliano, pero bueno, vamos a dejarnos de repasos tertulianos, pues está el doctor honoris causa Corin Rivas ahí en las gateras, y lo último que se merece es que no lo subamos a escena. Entonces, aquí está la magia de la televisión. Bienvenido, Corin. IATPC. ¿Cómo estás?
Me oís bien, ¿no?
Sí, por ahí un poquito de retorno, quizás tengas.
No, me saltó el Twitch, que estaba viendo el Twitch. Te estaba viendo por Twitch. Está.
Bueno, Colin.
El link a los fanboys. Pero, ¿qué te decía yo? Buenos días, buenas tardes, buenas tochos. Vaya tertulianos que tuviste ahí. Oye, ¿qué tal todo? Porque tú, como eres argentino, eres pibe. ¿Qué tal? El Fernández este, el COVID-nazi este y delincuente del presidente que tenéis de Fernández y Fernández, como la llamo yo, el indigente este mental, quiere mandar hasta el ejército para meter a todos ahí en casa en Argentina. ¿Y los argentinos qué hacen? ¿No se revolucionan?
¿Sabes qué pasa, Colin? Que está la misma dicotomía que hay en España, con que la televisión dice que prácticamente no se puede respirar, y yo conozco gente que me dijo, muy bien conocida mía, Carlos, ya hace meses que estoy dando vueltas por España con una camioneta, trabajando, porque trabajo de esa manera, y nunca me jodió nadie. Una vez un policía me dijo, a ver, señor, que lleva atrás, llevo esto y seguí de largo. Entonces en Argentina pasa algo así, el presidente dice lo que dice, mucha gente le reza, pero en la realidad hay... Argentina es el gran país de los desobedientes, quizás no es el único. Y yo todo el tiempo recibo material de desobediente de primer nivel y varios de ellos abogados, comunicadores y todo. Y la cosa no es tan así. O sea, Argentina es el país de la violación de las normas. Eso no quita que te tenga mala suerte, te agarra el peor policía y vayas adentro, te agarra un militar y te mande al paraíso. Pero no es tanto así como la anécdota que te conté con España. Que en España te puede agarrar policía y la puedes pasar mal. Yo la pasé mal 2 veces y mucho mejor que otra gente. Pasó mucho peor. Entonces se entiende que es un poquito así. Este no deja de ser lo que vos dijiste, un hijo de su mala madre. Y también está a ver, lo divertido para mí, que allá ahora están puteando por cosas que en España, tal cual el estado de, no, los estados de sitio, ¿cómo se llama esto? Los toques de queda llevan varios meses.
No, estado de sitio no hay, ningún sitio. Estado de sitio
Toque
no
de
hay.
queda, dice, sí.
Hacen estado de alarma, que es un sucedáneo, porque no tienen cojones los politicuchos estos minusválidos mentales que son, ¿sabes? Y lo siento, bueno, ya no me tengo por qué disculpar, que use este lenguaje soez y poco, digamos, y flojo, además. Yo creo que es flojo, porque ya se le debía llamar algo más. O sea, esto ya llega a la legítima defensa. O sea, la legítima defensa. ¿Qué pasa? Esto no pasa en Estados Unidos. ¿Sabes por qué no pasa en Estados Unidos toda esta mierda? Y se acabó en un plisplas. Se acabó en un plisplas porque en Estados Unidos no se andan de coña, tienen armas. Tienen armas. Y entonces, y muchos me dicen, no, bueno, porque Trump no sé qué, porque la otra tal, no hubo guerra civil, no le pegaron a Biden. Porque no necesitan pegarle a Biden ni nada. O sea, principalmente, Biden puede ser presidente un chimpancé, puede ser presidente un pangolín, da igual. Pues Estados Unidos, el sistema tiene los mecanismos perfectos, ¿sabes? Porque los estados son soberanos. Entonces, si tú vives en California y no te gusta el estado de California porque te meten en un bozal, te pides al estado próximo de Texas. Que ahí están sin bozal, todos comiendo fuera y dentro, haces lo que te pica las narices, puedes llevar un arma por la calle, ahora mismo incluso sin permiso, porque hace un mes tenías que pedir permiso para llevar arma por la calle, ahora mismo ya no necesitas ni permiso. ¿Por qué? Porque se respeta la legítima defensa. Entonces, el sistema americano, por los pocos defectos que tiene más virtudes que defectos, Es un estado que se fundó en el minarquismo, está basado en el minarquismo y los derechos naturales. Y por tanto, tú te puedes defender. Entonces tienes sus mecanismos de defensa, incluso judiciales o del Tribunal Supremo, y dicta más o menos rápido o lento, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que Trump no ganó, por ejemplo, y perdona que me empiece ahora con el trumpismo y
Claro.
los huevos otra vez. Pero que Trump no, eso es mentira, que no ganó ningún juicio, sí, que los ganó. Lo que pasa es que está en una guerra civil silenciosa, que uno está en Mar-a-Lago y los otros, el Estado Profundo, está allí en la Casa Blanca, que no hay nadie en la Casa Blanca viviendo. Después van a pensar que soy de Cuñano y cosas de estas, pero está con un croma, por eso le llamo Obama. Holograma o Obama, o sea, es un
Hola.
Obama. Porque Obama está detrás del rollo este, entonces es Joe Obama o Obama. Y no se enteran. Y sacó 77 procesos ejecutivos y no le hacen ni puto caso. El otro día salió de la televisión, tienes que poner la mascarilla. En cuanto dijo que todos debéis llevar la mascarilla como la llevo yo. 32 estados sin mascarilla, uno detrás del otro, hasta algunos demócratas. New Hampshire el otro día, Connecticut allá. El estado de Idaho ha prohibido la mascarilla. La ha prohibido. O sea, que no la puedes obligar. ¿Tú me entiendes? O sea, no la ha prohibido de que tú no la puedes llevar.
Claro.
Tú la puedes llevar si te pica los huevos. Pero tú no la tienes que llevar porque te lo dice un policía, te lo dice el médico. Y entonces, en Florida, DeSantis, el otro día lo banearon en YouTube. ¿Qué cojones? Banearon al Senado de Estados Unidos y a un gobernador de un estado soberano, el puto YouTube. ¿Pero quién se cree que son YouTube? O sea, esto es como si volvemos, tú imagínate, volvemos cuando Fleming, creo que fue en los años 30, ¿no? Descubrió los antibióticos a partir de hongos, algunos de ellos podrían ser alucinógenos. Y de pronto tenemos YouTube en los años 30, imagínate. Y se ponen a banear a Alexander Fleming porque dicen que es un tío que está loco andando con hongos alucinógenos, por ejemplo, o con setas, que es donde vienen los antibióticos. Pero estamos locos, o sea, ponte en el caso de que te volvieras más atrás en el pasado, en el 1908, 1910, 1900, por ahí, y Thomas Alva Edison y el gran Nikola Tesla, uno que era mentor uno del otro, ¿no? Porque el Thomas Alva Edison tenía más pasta que le pagaba a JP Morgan. Tenía corriente alternativa y corriente alterna, ¿no? Digo, corriente alterna y
Continua.
DC. Y continua eso, perdón.
Continua, sí.
Entonces, tú imagínate que a Tesla le dicen, que está YouTube, existe en 1900 YouTube, y YouTube dice, no, no, esa corriente es peligrosísima y lo vamos a banear todo. No existiría, o sea, tendríamos que tener ahora nosotros una central eléctrica en cada manzana de cada casa, o sea, en cada bloque de casa, porque habría un YouTube que censuraba eso y dice, no, no, eso no es bueno para ti. Es como lo del dióxido de cloro, igual. Le da los cojones, le sale los cojones de banear y banea, porque dicen que es peligroso. ¿Peligroso? ¿Peligroso? ¿Qué es eso de peligroso? Peligroso es si vengo yo y te pego un fogonazo. Eso es peligroso, es un ataque físico directo. ¿Me entiendes? O si un médico te mete un pinchazo por el brazo. Eso sí que es un ataque y es peligroso, porque está vulnerando tu ADN mientras sea obligatorio. Si tú lo hiciste voluntariamente, no. Pero aún así el médico te tiene que informar y prescribir el tema ese. No puede decir que le diga a un laboratorio que voy a pincharle aquí a alguien algo que no sé qué cojones es. O sea, yo incluso de comidas me fío. Me dicen, cómete esta comida porque puedo ser alérgico. Pero tú la comiste, sí, pero yo no sabía. Entonces ya sé de otro que tiene una experiencia y no la como. Entonces a mí, si la palma un tío de 30 años por un trompo o por un arroyo anafilático, ¿no? O por una alergia, yo ya eso no me lo pongo, aunque sea el 0,01, a mí qué cojones me da igual. No me arriesgo.
Dime. Colin, en materia justamente pandemia, pinchazo, que es por donde ronda nuestro ciclo.
Saludos a Luis Manuel Palacios Gutiérrez, que está ahí.
Luis Manuel Palacio Gutiérrez. Ese en realidad lo disparé yo, que dispara todo lo... Luis, perdón, Colin, un pequeño paréntesis. Acá, ya que estamos por tres Facebook y Twitch, no hay por qué guardarse nada, salvo que te comprometa a nivel personal, que es otro tema. Pero acá YouTube, no estamos YouTube, caja de Pandora, tres Facebook, un Twitch, así que se puede largar todo. Entonces,
se puede cagar en los globalistas y en los globoboludos, los globofóbicos, de mierda.
Sí, no veo un problema.
Viva la libertad, hostia.
Está muy bien pensado esto. Entonces, si estás en Portugal, ¿cómo sigue Portugal de mal o de peor o de más o menos con tema pandemia y pinchazo?
Globofóbicos, covidicios y tragacionistas, todo. Sobre todo la gente por la calle. La gente por la calle. Tal. En los pueblos ya la cosa va más ligera y en otros sitios. Pero la gente en Europa está lobotomizada por la puta televisión y la radio, joder. Se cree que todo lo que sale a la radio y la televisión que es palabra de Dios.
Sí.
Hasta los cristianos, digo yo. Pero los cristianos, o sea, si eres cristiano no tiene miedo. Y sobre todo no puede confiar en la tele, en la radio, que es lo más ateo que hay en el mundo mundial. Te quieren engañar siempre. Es el demonio. O sea, el Estado es el demonio. Y después los demonios que sirven al Estado son la radio y la televisión, punto y pelota. Eso sí, tenemos este medio maravilloso que es el Internet, que fue creado por los ángeles mandados por el señor de la divinidad del centro del universo. Y entonces podemos decir estas cosas que estamos tú y yo aquí. Si no, estaríamos todos capaos, chapaos. Entonces, el Internet es perfecto, pero lo quieren también banear, ya ves. Ellos con tres o cuatro plataformas dicen, traemos a todos, hacemos aquí un club y después los echamos del club, ¿no? O sea, son, quieren ser listos, pero no son tan inteligentes, hazme caso. Esto es lo que pasa. Y entonces, al respecto, en Portugal, la policía no te está tocando los cojones, tío. Pero tú cruzas ahora la frontera y te pones en Españezuela. ¿Por qué es Españezuela? Es como si fuera Venezuela y España. Me dicen Hispanistán. Hispanistán pues sería una región, un califato, y en los califatos los moros no se ponen el puto bozal. Entonces, si fuera Hispanistán, pues aún lo compro. Pero Españezuela ya no te lo compro, porque Españezuela es como ya el comunismo 2.0. Si esto no se y lo peor es que los turderos, son los que más llevan el bozal. O sea, tragan y callan, además. Sí. El partido regional no sé qué de Cataluña, el partido Urcullo y del país de Vascongañas, el partido galeguista no sé qué, el otro el nazi, ese que es el nazi, es un puto nazi, psicópata, de Frijol, Núñez Frijol ese, y se debía estar en la trena ya, o sea, se debía estar en la trena ya.
¿El presidente gallego?
Sí, pero presidente de Urcullo ese es otro psicópata también, y el Chimo Puig ese que tenéis ahí... Es un delincuente criminal, psicópata, indigente mental, minusválido, que le entró materia fecal zurdera por el puto cerebro y no le salió. No es capaz de sacarse la cándida que tiene en el cerebro, el tío. O sea, con perdón para los autistas, es autista al cubo, el tío. Pero los autistas son más inteligentes que él, porque por lo menos no se ponen el bozal y no hacen a los otros que se pongan un procedimiento médico y químico que sería ilegal, ¿entiendes? Entonces... Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que estamos sometidos a una dictadura médica con el colaboracionismo de la mayoría de los médicos, que son una, sobre todo en España, son una pandilla de zurderos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay 50-50, porque hay muchos médicos que tienen armas, que han leído la Constitución, que se han criado en otra generación, y que cualquier atisbo de como es hurto de libertades fundamentales, lo ven una amenaza. ¿Entiendes qué te digo? O sea, aquí no estamos hablando ni homeopatía, ni espiritualidad mental. No, estamos hablando de una cosa concreta, empírica y axiomática. Que es, yo soy el Estado y yo te digo la ciencia que me interesa a mí. La ciencia que digo yo es la ciencia pura, porque me sale del escroto. Y lo que manejan los otros son negacionistas. Pero ¿cómo cojones es eso? Pero sí hay un montón de médicos que dicen que esto es una farsa. Un montón de científicos dicen una farsa. Pero los científicos tienen el premio Nobel. Entonces, esto tiene que acabar ya. A mí me toca el escroto y me rasca la parte de la punta del nabo el Pablenin, el Pablo Iglesias, el Fachascal, Fray Casado, Sanchinflas, Trump, Joe Obama, Boris Johnson y Lukashenko.
Es que me da igual. Susana Griso, ¿no le dedicas algo?
Susana Griso es una delincuente, una criminal, que tiene una minusvalía mental y debía estar
para mí lo principal en un
psiquiátrico.
Lo principal es lo último junto al Simón Miguel, de que la cosa empieza por otro lado, por una desorientación así medio.
El Fernando Simón es el cacahuetes. Cacahuetes. Sí. Que anda tomando cacahuetes.
Sí, sí.
Es un indigente mental. Si además él, yo te digo yo le he hecho un perfil psicológico junguiano y freudiano. Además de tener varios traumas de la niñez, el tío no tiene puta idea de nada, pero ni puta idea de nada. Y él quiere, o sea, lleva varios meses intentando echarse del gobierno porque no tiene los huevos de dimitir, porque sabe que todo es una puta farsa, ya te lo digo yo, porque un día dice que las mascarillas sirven, pues cuando lo entrevistan por lo bajini, dice que la mascarilla solo sirve para los enfermos. Entonces te está diciendo que que él no pasa de los rollos del gobierno, pero tiene que decirlo porque... Pero entonces, chaval, o sea, no eres honesto, ni económicamente ni mentalmente. Quieres decir que eres un indigente mental o estás untado, que son las dos cosas además. Porque alguien que tiene un atisbo de inteligencia y una chispa de sensatez, al segundo día dice, mira, yo no estoy con esta farsa, porque lo de los PCR, el palito comunista revolucionario este, es una puta farsa. Es como encontrar una aguja en un pajar echando 1000 agujas rojas y yo diciendo que, aunque buscaba entre agujas verdes una roja, acabo de encontrar una roja. No, o sea, esto es lo mismo. Es como una lente de aumento. Tú imagínate, metes en un pajar 1 millón de agujas y con una lente de aumento, con un rollo, con un detector de metales, vas buscando la paja, ¿no? Las agujas. Y dices, ves, esta es la aguja que yo estaba buscando. Ese es el PCR. O sea, que no detecta ningún virus. Es lo que es una paja mental que se han hecho, metafísica. O sea, que tiene tanta validez como que un burro volando. Ahora, si yo te digo y te demuestro en un ordenador que hay un burro volando y te hago fotografías de Photoshop y te digo que lo hemos aislado y purificado el burro volando y lo hemos separado de otras estrellas y de otras nubes, es el burro volando, se vuela el burro. Pero,
Colin,
no, pero
el burro no existe.
Dígame.
Sí, sabes, Colin, que yo tengo al menos una pregunta del millón, a pesar de estar todo el día con esto, como vos también, desde que empezó la fiesta en marzo del año pasado.
Es muy importante, Carlos, es importante que terminemos la puta pandemia y una puta vez. Porque una vez que termina la pandemia, ellos van a ir a más. No ves que están yendo a más con vacúnate.
O sea, no, que justamente... Yo te termino de plantear mi pregunta del millón. O sea, yo ahora estoy en Suecia, que es un país que... O sea, Sveria. Tiene muy pocas medidas, que uno no entiende. Si son de compromiso con la Unión Europea, si es porque hay... No sé, porque hay un poquito, se lo toman en serio, pero esto es otro mundo. Nunca cerraron frontera, nunca hubo cuarentena, nunca suspendieron clases, no hay bozal, se lo pone que se le da la gana, que son 2 o 3. Sin embargo, hay algunas tonterías, pero tontería al lado que te cierran el país y que la policía te quiera cagar a patada. Entonces, ¿por qué todos los países tienen vacunas, incluyendo Rusia, que supuestamente es el gran disidente del cosmos. Porque, como dicen algunos, son placebos, son vitaminas, porque se están tomando el pelo entre ellos, y algunos hasta mandan a vacunar, pero mandan a vacunar con aceite hidrogenado, no sé qué. O sea, ¿hay vacunas placebo? ¿Hay algunas que son vitaminas? ¿Por qué en países supuestamente disidentes o fuera del sistema también hay vacuna? Mismo acá en Suecia, y hay mucha gente que se está yendo a vacunar.
Yo viví en Suecia ahí, en Västerås, y cerca de Estocolmo, y en Göteborg, que es Gothenburg.
Ah, Gothenburg.
Entonces, yo los suecos, y he tenido dos novias suecas de largo plazo, y entonces conozco a sus madres, a sus abuelos, a su generación anterior, de los que nacieron en los años 30, 40, los que lucharon con los nazis, con los no nazis, con los americanos, los británicos y a los noruegos y de Noria, y a los finlandeses y a todos, y a los sami, a esos que construyen como viviendas indias, que son los indios como los esquimales esos, ¿no?
Yo la pones, sí.
Sí, de Lapland, que significa eso, Lap, que son los de Laps son los sami, samis, ¿vale? Sí. Que tienen así los ojos achinados, pero son un poco más blancos.
Sí.
Exacto, bueno. Aparte del contexto cultural histórico, Suecia no tiene pasta. Suecia tiene una pasta que la dedican para ellos. Suecia no es un país, digamos, un país europeo progre como España, como Portugal, como Italia, como Francia o incluso como Alemania. Además, no es un país que controla la dicotomía del continente, porque está fuera del continente, es un pene que está ahí con cuatro, es Escandinavia, que han dividido países. Tiene una población, si no me equivoco, de unos 10 millones y medio, pongámosles 11 por arriba y tal y cual. Sí, han traído algunos maleantes y tercermundistas y eso, porque son zurderos, pero son de la típica zurdería antigua, no es de esa zurdería tan progre como hay. Y además, al ser un país muy pequeño, se conocen unos a otros, saben quién muere, quién va a un hospital y todo. O sea, tienen contactos muy cercanos, incluso con los chinos, que tienen ahí ves pizzerías, tienen tal, con los otros musulmanes que tienen el kebab típico y tal, tienen su lengua y su modus pensantis, modus vivendis, son muy, muy cercanos. Tú lo ves, parece que son muy fríos, pero ellos entre ellos se hablan, se conocen todo, las policías, los médicos, todo y tal. Sí. Y entonces, una cosa que aprendieron, sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es no endeudarse. ¿Entiendes? Es no endeudarse como país, porque ellos tienen unos medios que siempre han considerado que deben pertenecer al Estado, que son la Seguridad Social, los pensionistas, incluso los pensionistas tienen que pagar, ¿sabes? Si tienen esa no contributiva, tienen que pagar un mínimo ellos para subvencionarse sus propias pensiones, no como hacen en España. En España yo trabajo lo que me pica los huevos, le pago 300 al mes y después cobro 1.500. Otros no, pero la mayoría es así. O sea, en España tú no pagas lo que después, o sea, no pagas lo que después te van a pagar. Porque tú no pagas 1.500 pavos a la Seguridad Social para después darte una pensión de 1.500. No pagas 1.000 para que te den 1.000. Aparte de los no contributivos, que son bajas, ya lo sabemos, tal y cual. Y eso es otra cosa. Y gente hace trampa, tal. Pero en Suecia, normalmente, digamos que incluso la mínima es bastante alta, pero tú la puedes hacer un top-up, que llamamos, cuando vivía en Suecia, con tu propia pasta. Entonces, son muy consecuentes con lo que gastan los suecos. Ya los hay que van a cenar y no son como los hispanos o los latinos que, bueno, hoy pago yo, mañana pagas tú, no sé qué. No, cada uno paga lo suyo, cada uno se recoge. Son muy ahorradores. Entonces, son muy capitalistas y muy ordenados y disciplinados en el día a día. Aunque parecen zurderos. Y tienen muy pocas regulaciones. Entonces, esta sobreregulación que tienen los países del sur, y sobre todo Alemania, Francia, ¿sabes? Italia, España, Portugal, etcétera, etcétera. Los hace a ellos muy, muy liberales. Y los hace a ellos que no pueden endeudarse. ¿Entiendes? Porque no dependen de ese modo del gobierno como dependen los países de la Europa continental, me refiero, ¿sabes? Tú ves que no tienen grandes equipos tampoco de fútbol, ni de tenis, ni de voleibol, porque ellos no tienen esas subvenciones ni esos chiringuitos gilipollescos que tienen los otros. Que después en las clases pues tienen mezclados a cuatro negros con no sé qué, que esos que vienen de Eritrea y Etiopía, ¿no? Que tienen muchos y tal. Sí, porque bueno, los suecos además tienen una tasa, normalmente y tradicionalmente, tienen una tasa alta de suicidio, tienen una tasa muy baja también de productividad, de, ¿cómo se dice? De natalidad. Natalidad. Y la defunción tampoco te crees que era muy alta, porque son gente que también que dura bastante y tienen pocas enfermedades al cabo de su tiempo de vida, de esperanza de vida, ¿no? Por el clima también, porque sabes que ahí está súper frío, después viene el Midsummer Night, ¿no? Eso todo de que ahora vendrá en julio, agosto, muy guay. Y los tíos trabajan. Y después tienen los precios muy altos, sobre todo en las ciudades principales como Estocolmo, Escona, Göteborg, ¿no? Ciudades que ya están muy, muy pobladas, sobre todo en su centro, y ¿con cuánto es? Comprar tabaco, casi 10 euros, ¿no? No sé cuántas crunas. Comprar una Coca-Cola, pues es el doble que compras en España, tal y cual. Entonces, ellos también contribuyen con mucha tasación, pero tienen muy baja fiscalidad y muy baja, ¿cómo se dice? Muy baja, no tienen casi regulaciones. Entonces, pueden abrir un negocio, por eso tienen los sueldos más, no tienen mucha regulación de salarios y tal y cual. Y después los jóvenes tienen problemas de pagar un alquiler por ellos mismos y muchos tienen que convivir unos con otros en pisos, que los pisos ahí están fenomenales todos y tienen calefacción hasta en la carretera y todo. O sea, el gobierno los rollos mínimos los hace muy bien, ¿no? Entonces, estoy explicando todo este ambiente que se vive en Suecia para llegar a la conclusión, porque Suecia no quiere la pasta del FMI, ni quiere la pasta de Europa. Es que ellos además no se consideran europeos. Y pueden tener algunas ministras progres o que de repente van a Irán y se ponen el rollo para que le suelten pasta, como todo Dios. O sea, en final son vikingos. Pero son de estos vikingos de hace, ¿sabes? 12 siglos y lo que sea. Son unos vikingos ya más modernos en ese aspecto. Y pues tienes a su vecino, Noruega, que Noruega tiene muchos tratados con Estados Unidos, con Inglaterra, con naciones potentes, además tener petróleo, salmón y tal, y los fiordos y todo eso, tienen grandes recursos que también chupa Suecia de ellos. Entonces, cuando ves estas naciones, como tal, por ejemplo, Dinamarca no tiene esta perspectiva. Dinamarca está más cerca de Europa en ese aspecto. No solo mental, económica, sino fiscalmente y además... Y además, ¿cómo se llama? Es más parte del euro, de todo. Mientras que Noruega y Suecia no nunca fueron de esa parte, son más disidentes. Pero no son disidentes del COVID, es simplemente, esto es lo que tenemos que hacer. Además, ellos confían, tienen buenos científicos, vamos a ver, es la cuna donde tienen el Karolina Instituto y todo esto, en los Nobel, no se pueden andar con coñas de Fauci, del doctor Fauci, ¿entiendes? Y ellos no se fían ni de los americanos, no se fían de los chinos, no se fían ni Dios. Y entonces es normal que Suecia, por un tema de que ellos no quieren quedar endeudados, porque además tienen caja. O sea, tú en España, mientras las pensiones se pagan de un apunte contable, igual que en Estados Unidos, se pagan de un apunte contable, porque tú no tienes esos 44.000 millones que tienes que pagar al año en pensiones, creo que son unos... me parece que son 4 o 5 mil millones. A lo mejor me estoy quedando corto, a lo mejor son más, pero pongamos un número, 4 o 5 mil millones de euros al mes en España... Eso es un apunte contable, porque España los tiene ahí en una bolsa o en el Banco de España y va sacando los billetes y eso. Eso es un apunte contable que tienen por una serie complicada de derivadas, equidades que tienen en ordenadores y los van poniendo y tal y cual. Y Suecia no funciona así. Suecia, de verdad, de hecho, no tiene ese apunte contable. Suecia, de hecho, paga el dinero que tiene y el que no tiene, no lo tiene. Por eso tú te tienes que hacer un top-up, como dije antes, de los pensionistas, de los que están en el paro y tal y cual. Y tienes un mínimo paro, pero ahí casi todo el mundo en Suecia trabaja. O sea, casi nadie que está en el paro. En el paro normalmente está gente que pues, tiene algún problema de enfermedad o que tiene problemas de mentales o que tiene problemas, o sea, que es refugiado o algo así, le dan esa paga y tal y cual. Y más o menos los que están refugiados en Suecia, con la paga esa que le dan los suecos, incluso mandan a casa pasta, o sea, porque les llega, comen allí en medio del suelo el shishkebab, el pitabret y eso y tal. Entonces yo ya he vivido ahí y sé cómo son. Entonces nunca me he extrañado. Mucha gente me decía, vas a ver, van a empezar al principio que no cierran y después se van a unir a todo el circo este. Y van a decir, ves, a Suecia no... No, no. Yo dije, Suecia y Noruega van a ser los países, incluso Finlandia, quería Islandia, tío, que sí, tardaron más, pero estuvieron ahí como, dame pasta, yo te doy, dame pasta. Porque también esto todo es negociable, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero no son muy parte de, te creas, de todo este plan globalista y del FMI. Noruega y Suecia, sobre todo, siempre fueron aparte de todos estos tejemanejes, ¿no? La ayudaron a los nazis mucho en la Segunda Guerra Mundial, son gente que siempre tradicionalmente fueron de derechas, pero saben que los europeos son una gente aborregada, aburguesada, y que ellos son superiores a todos los demás. Esto es lo que piensan ellos, porque yo viví ahí, o sea, le puede doler mucho a los españoles, pero se está viendo el ejemplo con los españoles o con los argentinos. Son una panda de sumisos. Ni en toda la historia argentina ha sido tan sumiso a Inglaterra ni en el conflicto de las Falklands, de las Malvinas. O sea, en las Malvinas era un... Pues sí, vamos a luchar y tal y cual. Después, bueno, gana Inglaterra porque no tenemos el tema preparado. Pero bueno, y no quieren entrar en el lío porque, claro, no tienes una bomba nuclear y los otros sí, y te arma un follón y tal y cual. Pero es que los argentinos y los españoles es la zurdería más aborregada en la historia de la humanidad. O sea, con grandes pensadores que tenían, héroes que tenían. Pues los argentinos ya no te digo nada. O sea, ya no, yo no digo ni deportes, ni se han aborregado todos, sueldito del gobierno, chiringuito, no sé cuánto. Y claro, el gobierno los tiene atados por un lazo, ¿no? Por una correa, y van todos con bozales por la calle, todos contentos, paseando al perro sin bozal. Y dices tú, joder, no confíes mucho en la gente que lleva bozal y se lo pone a sus hijos, pero no se lo pone al perro ni al gato.
¿Entiendes? Pero entonces, Colin, a ver, pues yo sigo con mi duda del millón, porque... incluyendo Suecia, de la que estamos hablando y bastante bien, yo porque estoy, vos porque estuviste,
Bielorrusia, también hay vacuna.
Pero entonces, seguramente es un placebo, seguramente son vitaminas. ¿Por qué la necesidad de un placebo y vitamina?
Es una pregunta muy específica que yo no estoy en los laboratorios.
Pero a ver qué pensás, bueno.
Yo tengo la cuadratura del círculo.
Sí.
¿Cuántas vacunas pidió ahí España? No sé, 30 millones, 40, Estados Unidos 200. ¿Tú te crees que en 6 meses... siendo la mayoría y produciéndolas en América, algunas incluso en otros países, no exactamente solo China, que pueden producir tal cantidad de mezclas de embriones o de ARN mensajero o de adenovirus con lípido? O sea, ¿pero qué cojones se cree esto? O sea, eso es como meter nanobots en una cubeta y vendérsela a todo Dios. Un nanobot que dices tú, lo hacemos en serie ahora con un semiconductor miniaturísimo en 3 minutos. No, esto lleva tiempo. Lleva tiempo, ¿sabes?, hacer crecer un cultivo con el embrión o poner la RMS en muchas plaquetas. Buah, es que la gente se cree. Entonces, que puede ser un complejo vitamínico, que puede ser, ¿cómo se llama? Agua con sal, ¿no? El suero fisiológico de siempre. A mí hace muchos años, y lo escribí en un libro, me dijeron varios virólogos, dos de ellos que trabajaban con farmacéuticas famosas como Roche y como Smith Klein y todas estas, que con los típicos virus normales, ¿no? ¿Sabes? De esos del sarampión, de ¿cómo se llama? De la rubeola, la...
viruela.
La viruela, el dengue, no sé qué y tal. Que el 95% siempre, o casi siempre, es suero fisiológico. Que eso es imposible de hacer toda esa cantidad... ¿Por qué no hay gente que lo manufacture o gente especializada? O sea, eso no es... Los meto todos en una cubeta ahí de miles de litros, mezclo un rollo, lo revuelvo... Eso no funciona así. Eso es muy especializado con máquinas. Y ellos sí te pueden enseñar las máquinas. Allí ves, esto viene así y eso le echa el líquido. Pero si han cazado el mes pasado a unos en Texas que estaban haciendo... Creo que la Johnson & Johnson, ¿no? Andaban mezclando unas con otras en la fábrica. Entonces, ¿qué están mezclando? ¿Qué eso es un cóctel? ¿Coca-Cola con ron? No, que están mezclando porque saben que es agua. Los mismos del tal lo han cogido y dijo, hostia, yo voy a analizar ahí. Y vas a hasta se puede ver en un laboratorio de química de tu colegio lo que hay ahí. Y si no lo haces así, lo pruebas, hostia, eso sabe a sal. A ver, vamos a ponerlo debajo del microscopio. Que a lo mejor, claro, si es del rollo verdadero ARM, necesitas ya un microscopio electrónico super guay o de electrón para ver eso que metieron ahí con el rollo lípido y no sé qué. Pero al final es agua con sal. O sea, agua con sal. Y entonces, como el tradicional y clásico vendedor, ¿te acuerdas que iba por los sitios de Coca-Cola? Que no tenía la suficiente producción y oferta para llenar toda esa demanda, pues no te venía. Al final cogía un gaseosa, le iba a comprar al rollo del sheriff de al lado del pueblo y le metía café y lo tapaba ahí y decía, esto es Coca-Cola. O sea, él tenía Coca-Cola y vendía el día 20, 30 Coca-Colas para el dolor de cabeza, para las diarreas y tal. No, estoy hablando de 1800 y tal, ¿no? El primer inventor de Coca-Cola en el oeste de Clint Eastwood y tal y cual. Y después ya los otros 40 que tenía en ese pueblo del oeste era gaseosa con café, porque no podía rellenar toda la demanda, entonces tenía que meter algo para la demanda. O el típico que iba por Texas, médico, no, homeópata, lo que sea, vendiendo lo que llamamos snake oil, ¿no? El aceite de serpiente, ¿no? Y entonces, como era de un color así, pues, ¿sabes? De esto así como muy viscoso y tal, lo que mezclaban con agua y tal, y a veces ahí, sabes, ya igual te ponían mocos o lo que sea, y lo mismo, no tenía tal oferta para rellenar toda la demanda. Y entonces, además, como unos tomaban agua, a lo mejor no tenía nada, era una cosa... Ellos sabían también a quién... Esto es como un vendedor que va por los sitios a vender enciclopedias, saben quién, a quién le va a vender y no. Entonces, ven a alguien que está sano, me duele la cabeza y tal, le doy esto y como es placebo, o la cabeza igual ya te pasa de beber en unas 3 horas. Entonces, digo, hostia, esto es snake oil, ¿no? El aceite de serpiente. Y me pasó la cabeza. Ellos ya sabían perfectamente lo que trataban con muchos en Texas, New Mexico, de todo. Ahora, si veían a alguien enfermo, pues le intentaban dar el verdadero. Y si lo mataban con eso, le da igual, pues decía, bueno, los otros me funcionen igual, siempre aunque duden algunos, ¿no? Y esto es lo mismo. Con las vacunas, esto, los pinchazos, aunque duden algunos, siempre tengo ese 95% de rango, que con lo de agua no le pasa nada. Y ellos, además, como esto no es un bicho, que no se sabe si existe o tal, porque ellos lo saben, o sea, están haciendo una vacuna de un bicho que no se sabe nada de nada.
Ahora, Colin,
ni purificar nada. Dígame.
Sí, sabes que en 3 minutos le tenemos que entregar la transmisión a nuestros compañeros. A ver, meditando, se me ocurrió que quizás tu última aportación podría ser la más espectacular por parte de un doctor honoris causa como Colin Rivas. ¿Cómo termina el 2021? A ver, me parece una pregunta genial. ¿Cómo ves el 2021?
Legítima defensa. Los globalistas, estos globobrutos globofóbicos de la zurdería que quieren convertir en zurdolán una tiranía tecnocrática, médica o lo que sea, porque esto ya lo tenían pensado con todo este control mental y tema. ¿Sabes? 4 corporaciones controlan todas las televisiones, periódicos del mundo, porque un periódico cuesta mucha pasta de llevar. Son 300, 400 millones de dólares de llevar cada periódico y por eso tenemos el internet y tú y yo, sin tener 400 millones podemos decir estas tonterías o escribir cosas en un blog porque no cuesta, pero no llega a todo el mundo. Y el periódico sí, porque tiene una tira de circulación tal, y entonces la pagan esas 4 big corporations, que le llamamos Big y Big Tech, ahora tienen incluso ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que están haciendo a través de la prensa, cogiendo a famosos, porque tú ves que además son selectivos, ¿no? Porque como es, si Coronado dice que es bueno vacunarse, Miguel Bosé dice que es malo, hazle caso a Coronado, obviamente. Miguel Bosé es negacionista, es un drogata y no sé qué, no sé cuánto. Cuando es todo lo más lejos de la verdad, ¿no? Que seas drogata o que seas negacionista no significa que tú te quieras, o sea, sabes que no, que tú elijas o tengas tu propio criterio y raciocinio para tú querer vacunarte o tomar un paracetamol, lo que sea, ¿no? Y también están usando a la policía, pero yo creo que la policía en Europa ya está los tíos recibiendo mucho calor, ¿sabes? Lo que digo yo, mucho calor de la gente, pero la gente ya les aborda ahora mismo. Y yo creo que va a llegar un momento que como se pasen de castaño oscura, se pueden reunir en grupos los no tragacionistas y empezar a pegar unas hostias a la policía, porque esto ya ha pasado en otros episodios de Europa, ¿no? Sí. Entonces, ellos van a acelerar el rollo, porque ahora no pueden ir para atrás, están en tierra quemada. No pueden ir para atrás, iban a lo del hay que vacunarse todo el puto día, iban a ir para adelante y a ver hasta dónde llegan para ya... morir matando, ¿sabes? Pero tiene su distancia de seguridad de que aquí hay que parar si se pone la cosa chunga, ¿entiendes? Y ellos por chunga no es que tú te mates al vecino, es que tú vayas directamente y mates al político o a uno de la autoridad o algo así, porque ahí sí que se pone chunga y ahí perdemos ya todo el rollo, o que se empiezan a morir más a los vacunes y ya vayas directamente a la sede de Rothschild y quemes allí la sede, como hay, por ejemplo, los antiferos quemaron Apple en Portland. ¿Entiendes? Que Apple le paga además a BLM y Antifa, le dona rollos, ¿no? Entonces, al final es justicia poética, ¿no sabes? Lo que llamamos el karma. ¿Entiendes? Y porque la gente poco a poco es idiota, pero es idiota limitadamente. O sea, a la gente tampoco le puedes matar a tiros por la calle. Antes había escuadrones de la muerte y batallones de fusilamiento y ahora han cogido a los matasanos como batallones de pinchamiento. Te pinchan y te matan o te dan gilipollas. Después va a haber generaciones de niños transgénicos y generaciones transgénicas, ¿sabes? que la élite buscará posiblemente, intentará, pues, a mis descendientes buscarle la sangre para quitársela, porque mis descendientes no se pondrán ninguna de esta mierda de pinchazos. Entonces tendrán una sangre pura y dura. Y además, como yo, que tengo inmunidad a cero y voy chupando barandillas, y tengo un coeficiente intelectual de 366, como los días bisiestos del año. O sea, entonces, estarán buscando sangre de esa, ¿me entiendes? Porque los otros que son trans, pues estarán infértiles, sabe Dios lo que les saldrá, enfermedades crónicas, un brazo, un dedo a unos niños en el futuro de otra generación, los harán idiotas, les saldrá un chip por el ojo, algo así, porque sabe Dios lo que meten ahí, ¿no? El otro día leí yo en Value Market, que no es un periódico de coñas, ni tiene sección de coñas, que Microsoft estaba pensando poner chips, pero esto ya lo llevamos hablando un montón de tiempo, en el Puff of Pfeiffer, y después Apple en Moderna. O sea, aquí vamos a meter chips ahí, porque eso te reduce los síntomas. El chip te manda una señal a un sitio y ya puedes entrar en el médico y ya te hace una felación, ¿entiendes? Ya te reduce la intranquilidad y la ansia que tienes, ¿no?
Vamos. Colega, camarada Colin, estamos en 20.00 y hay colegas que esperan el bendito StreamYard Premium de la caja de Pandora. Así que bueno, un honor que haya sido el primer invitado en especiales Plandemia y ATPC primer pinchazo. Y seguimos colaborando mutuamente, Colin, si, siempre que te parezca ok. Arriba sí. Portugal, arriba Suecia, arriba España, arriba Argentina y no sé qué más nos queda por ahí.
No nos queda nada. No, a Suecia tampoco quiero ir, porque Suecia es una puta mierda, ya te digo, hace un frío de la hostia. Está bien para estar un mes allí y tal, en verano, en agosto, y yo recomiendo a todos que vayan a Suecia, buena gente y tal, pero para vivir ahí yo paso de vivir con gente. ¿Me entiendes? Yo prefiero luchar desde el sur de Europa o desde Iberoamérica y cargarme a gente con plomo, porque hay que liberar. La gente que no piensa en irse a África o a otro lugar, tiene que liberar al país desde dentro, ¿entiendes? Con inteligencia y plomo, mucho plomo que necesites, plomo neuronal. Un beso y un abrazo a todos.
Un abrazo,
Rafa,
Colin.
Luis, Carlos, todos. Venga.
Saludos a la audiencia y el próximo sábado con el gran Luis Palacio. Hasta la próxima.